Yo, como dije, es bien importante que sea parte de un grupo de vida, porque va a conectar con la gente, va a tener ese grupito que tiene como que va a convertirse como una familia. Entonces, ¿quién son participando? Están participando en los grupos de vida. Levanta la mano. Hay muchos. ¿Sabes qué? Toda nuestra iglesia debería estar involucrada con un grupo de vida. Va a ser buenísimo. Estamos tratando de cubrir toda la ciudad con diferentes grupos para que ustedes puedan conectar con otros creyentes, crecer espiritualmente y tener esa oportunidad para animar, compartir, orar, llorar, reír y un montón de cosas que vamos a hacer en ese grupo. Es un tiempo hermoso de convivencia y de crecer en el Señor. Amén. Entonces hazlo. Pero estoy también esta semana, espero que todos están construyendo sus juegos para el festival de otoño. Y gracias a Dios tuvimos muchas personas que han ofrecido para construir algo. Y esta semana o próximo domingo lleva tu juego para que podamos preparar el próximo lunes para lo que vamos a hacer. Y todavía necesitamos juegos. Si estás interesado en hacer un juego como proyecto familiar, acércate con Pastor Lalo y él va a darte los juegos que todavía nos gustaría tener. Entonces también, y dulces. Necesitamos dulces. Esta semana traigan las bolsas, o próximo fin de semana, lo que sea, traiga bolsas de dulces. Si cada persona aquí podía traer una bolsa de dulces, nosotros vamos a tener más que suficiente, ¿verdad? Y ayúdenos en eso. Y estoy emocionado también porque después del servicio vamos a juntar con 10, 15 minutos, más o menos yo quiero tener la oportunidad para compartir mi corazón y la visión de lo que estamos haciendo en nuestro festival de otoño. Yo sé que hay diferentes creencias y de Halloween y esas cosas y yo quiero explicar cuál es nuestro propósito para que ustedes puedan entender mi corazón y la visión que Dios quiere hacer esa noche para alcanzar los perdidos. ¿Está bien? Entonces, si quieres venir esa noche, participar, traer familia, lo que sea, servir o lo que sea, quédate un ratito después del servicio para que yo pueda compartir con ustedes lo que yo quiero compartir. Pero estoy muy contento de que estés aquí esta mañana. Estoy emocionado sobre la palabra que Dios me dio para ti hoy. Y Dios de verdad, pues gracias. Dios de verdad, Él quiere hacer algo hoy. ¿Cuántos creen eso? Y sé que aquí hay muchísima gente que necesita escucharlo. Creo que va a cambiar radicalmente tu vida este mensaje. Y espero que abras tu corazón esta mañana y dejes que Dios te ministre. Déjalo respirar vida en ti esta mañana. ¿Puedes hacer eso? ¿Sí? Y pues, ¿crees que Dios quiere respirar vida en esas áreas de tu vida que parecen muertas, que se han ido secas, rotos? ¿Creen eso? Porque Él quiere respirar vida en tu alma, en tu matrimonio, en tu familia, en tu corazón roto. Él quiere resucitar algunas cosas en tu vida esta mañana. Sueños, aspiraciones, visiones. ¿Y cuántos quieren eso esta mañana? Amén. Vamos a estar estudiando un libro del Antiguo Testamento, Ezequiel. Y hoy quiero mostrarte una imagen de lo que hace la alabanza, adoración en nuestras vidas. Vamos a examinar la alabanza, adoración de un diferente perspectiva. Pero hay algo que Dios quiere hacer por medio de nosotros cuando entramos en esa área de adorar, de declarar, de alabar. Y pues individualmente y como un cuerpo de creyentes. Y como dije, creo que Dios se está manifestando a través de esta palabra y hoy va a hacer una diferencia sustancial en tu vida si lo recibes y lo aplicas en tu vida. ¿Y cuántos saben que la clave para vivir una vida de victoria es aplicando la palabra a tu vida, viviéndola, verdad? Tenemos que hacer algo. No va a suceder automáticamente, no podemos prender el autopiloto y piensa que Dios va a obrar. No, tenemos que hacer algo, aplicar su palabra. Pero Ezequiel capítulo 37, versículo 1, Ezequiel 37, versículo 1, la escritura dice, versículo 1 a 5, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Pues el título de este mensaje de hoy es solo respira, solo respira. Encuentra cuántas personas puedes que estén a tu lado y diles, oye, solo respira. Si no estás seguro de lo que está pasando aquí en esta historia, Ezequiel está rodeado en esta vida apocalíptica por cuerpos en descomposición. Es una manera dura de comenzar el día, ¿verdad? Puedes imaginar tener una visión como esa cuando despiertas. ¡Ay, Dios mío! Y Ezequiel, de hecho, es transportado, no físicamente, sino en su espíritu o mentalmente a un valle. Y Dios lo pone en medio de este valle con una visión. Y lo que ve que lo rodea no es nada más que la muerte. Y no solo la muerte, sino cuerpos en descomposición, pudriéndose, cadáveres. Es una escena grotesca. Y como sea, en el capítulo 36 de Ezequiel, justo antes de esta visión, él tiene una experiencia muy diferente con Dios, una visión diferente, algo que está en gran contraste en lo que está viendo ahorita en 37. Pero en su visión, en el capítulo 36, él ve vida, él ve esperanza, él ve restauración. Y pues mira en Ezequiel 36, versículo 34, eso es antes de la otra visión que estamos hablando. Dice, se cultivará la tierra desolada y ya no estará desierta a la vista de cuantos pasan por ella. Entonces se dirá, esa tierra que antes yacía desolada es ahora un ¿qué? Jardín de Edén. Y para aquellos de ustedes que no saben, esta es la escritura que Dios les dio a mi esposa y a mí antes de que viniéramos a León a plantar una iglesia. Dios nos dijo que esta era la promesa para León a través de Árbol de Vida. Y hoy en día, pues nosotros declaramos esa escritura. Pero sabes que esa era la intención original de Dios para la humanidad. Que pudiéramos florecer, que pudiéramos crecer, que todo funcionaría como estaba diseñado para trabajar antes del pecado y que la vergüenza entraran en escena. Y nuestras vidas tenían la intención de ser el tipo de vida del jardín del Edén. Y aquí vemos que Dios está regresando a Ezequiel al jardín del Edén en su mente, en esta visión. Y Él está diciendo aquí, Ezequiel, estoy en el proceso de renovar todas las cosas. ¿Cuántos de ustedes están contentos de que Dios todavía está en el proceso de hacer todas las cosas nuevas en nuestras vidas? Amén. De restauración, de recuperación, de redención de lo que el pecado y la vergüenza han corrompido y deteriorado. Y la nación de Israel estaba en problemas en esta historia. Casi fueron completamente aniquilados como nación, destruidos por su propio pecado y desobediencia. ¿Y cuántos de ustedes saben que con Dios todo se trata de limpiar las regadas que Él no cazó? Con Dios todo se trata de salvarte del desastre que haces, ¿verdad? Con Dios todo se trata de meterse en situaciones que no fueran su culpa y entiendo su gracia, extendiendo su gracia a personas que no tienen otra esperanza y Él dice, voy a hacer algo tan increíble con tu vida, voy a hacer una obra tan tremenda en esa situación que su tierra, su nación va a ser el jardín del Edén cuando termine con ello. Gracias a Dios, ese es nuestro Dios, ¿verdad? Y continúa diciendo la escritura aquí, las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas, estamos en Ezequiel 36, las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortalecidas. Esa es una buena promesa. Y esa es la promesa para León, Guanajuato, para nosotros, cuando llegamos aquí hace 6 años. Pero claro que en ese momento, cuando dijo eso, todavía no estaban, la situación era así, no, todavía no estaban fortalecidas y habitadas, se encontraban destruidas. ¿Y cuántos de ustedes saben que Dios no, mira, Dios no vive dentro de nuestro campo de tiempo? Él vive afuera de lo que conocemos en este periodo de tiempo presente. Él no tiene, mira, Él no tiene que esperar hasta que pase para que pueda declarar lo que va a pasar. ¿Eso tiene sentido? En otras palabras, Él tiene la habilidad de traer tu pasado y alinearlo con tu futuro, el futuro que Él tiene para ti. Y Él dice, escucha, lo que voy a hacer, voy a regresarte al jardín de Edén, voy a regresarte al tipo de vida del jardín del Edén, ese desastre que hiciste de tu vida, voy a regresarte a lo que originalmente intentaban para ti. Vamos a restaurar ese desorden en tu vida, dice el Señor. ¿Ustedes están aquí? ¿Necesita café o algo? ¿Un shock eléctrico? Dile a la persona a tu lado, quiero regresar al jardín. Él dice, voy a convertir tu tierra desolada en el jardín del Edén. ¿Para qué? Mira lo que dice versículo 36. Para que las naciones que quedaron a su alrededor sabrán que yo, el Señor, reconstruí lo que estaba derribado y replanté lo que había quedado como desierto. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Amén. Amén. Estoy predicando muy, muy, muy bien ahorita. Pero sabes que inmediatamente después de recibir esta visión del jardín del Edén, Ezequiel va a una escena totalmente diferente y Dios lo lleva del jardín al cementerio, ¿verdad? En capítulo 37. Pues alguien alguna vez ha tenido que ir del jardín al cementerio y alguien se va a ir de la iglesia hoy, eso es como el jardín, espero que sí, pero el lunes es como el cementerio, a veces se sienten así, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ustedes están aquí? No sé si alguna vez has notado eso, pero es como a través de la vida parece que nos encontramos transicionando de escenarios que son serenos, pacíficos y llenos de esperanza a escenarios que parecen contradecir lo que Dios habló y parece tan lejos de su plan, ¿verdad? Y pensando en eso, en un momento, un segundo, Ezequiel se la queda viendo el jardín y después está viendo un cementerio. Y la vida es como eso muchas veces, ¿verdad? De verdad lo es. Y esa es nuestra vida, más o menos, constantemente vamos de situaciones donde vemos la vida alrededor de nosotros, donde un momento te ves feliz y te sientes la posibilidad del poder de Dios en ti. Y después te diriges a situaciones donde te enfrentaste con la realidad de tus circunstancias actuales que contradicen lo que Dios habló. ¿Alguna vez te habías dado cuenta de eso? ¿Sí? Y pues, ¿alguien ha pasado alguna vez tiempo viviendo en el cementerio? No estoy hablando literalmente, pues, pero si lo tomas literal, entonces necesitamos encontrar un lugar diferente para vivir. Estás viviendo en el cementerio, pues no es buena cosa. Pero sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Mira, ¿alguna vez te has sentido como que estabas viviendo en el cementerio? ¿O solamente yo? pues estás rodeado de muerte, sequía, cosas separadas, huesos, el cementerio de la vida. Pero Dios le da a Ezequiel algunas instrucciones muy específicas. Él le da una estrategia. Así que vamos a ver la estrategia que Dios le dio a Ezequiel. Y creo que si tú implementas esta estrategia en tu vida, vas a ver los cementerios convertirse en jardines por el poder de Dios. Aquí está la estrategia. No voy a tener muchos puntos para darte esta mañana, nada más porque básicamente yo tengo una idea principal de este mensaje. Él básicamente le dice a Ezequiel: Ezequiel, yo quiero que construyas un puente del cementerio al jardín con tus palabras, con tu declaración, con tu alabanza, con tu adoración. ¿Está conmigo? Con lo que dice, con lo que digo en mi palabra. Mire lo que vuelve a decir, versículo 4 de Ezequiel 37. Entonces me dijo, más o menos Dios dice: yo quiero que tú, Ezequiel, profetiza. Y profetizar significa más o menos declarar la palabra del Señor. Él dice: quiero que profetices sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Yo quiero que profetices a estos huesos. Ahora, no sé de ti, pero no me puedo imaginar esa conversación con Dios. A mí, pues, cuando Él está diciendo a alguien para profetizar sobre los huesos, entonces, pues, estoy pensando: ¿en serio? Ok, Dios, te escuché bien. Me acabas de decir que profeticé a algunos huesos secos, a estos alrededores muertos. ¿Es lo que está diciendo? ¿Te lo puedes imaginar? Y pues Ezequiel debió de haberse sentido muy estúpido diciéndoles cosas a huesos muertos y secos, alrededores muertos. Pero ¿sabes qué? A veces eso es lo que tienes que hacer. A veces debe de dejar de hablar sobre lo que ves y comenzar a hablar a lo que ves. Hay una diferencia, ¿me entiendes? Déjame decirte nuestro problema. Pasamos mucho tiempo hablando sobre lo que nos rodea y no es suficiente tiempo hablando a lo que nos rodea. ¿Están aquí? Y Él dice, el Señor dice: profetiza a esos huesos. Y la mayoría de nosotros somos muy buenos al describir huesos secos en nuestra vida. Podemos describir muy bien, la mayoría de nosotros somos muy buenos a describir los problemas de nuestras vidas, ¿verdad? Describiendo todas las complicaciones y asuntos en nuestra vida. Pero aquí vemos a Dios poniendo a Ezequiel en medio del valle de los huesos secos y le dice: no quiero que hables sobre lo que ves, yo quiero que hables sobre lo que yo dije hasta que veas que se ve como lo que yo dije. ¿Me entiendes? Justo eso es por lo que valió la pena venir a la iglesia hoy. Si no escuchas nada más que lo que dije hoy, necesitas recordar eso. Dios dijo: no quiero que hables sobre lo que ves, yo quiero que hables sobre lo que dije hasta que veas que se ve como lo que dije. ¿Me entiendes? Él dijo, no te traje al valle para que tú puedas darme el reportaje deportivo en los huesos. ¿Están conmigo? ¿Me entiendes? Aquí estamos en el valle de la muerte. Ezequiel, tome el campo, está viendo su alrededor y tan lejos como el ojo puede ver, hay muerte, destrucción, no hay vida, no hay esperanza, no hay escape, solo desolación y gente muerta por todos los lados. No sé cómo vas a tapar este valle, reportando en vivo, oh muerte, del valle de la muerte. Regresamos contigo, Fernando. ¿Están conmigo? Mira, y ve, muchos de nosotros, muchos cristianos, lo escucho todo el tiempo. Muchos de nosotros solo queremos dar el reportaje deportivo en lo que está pasando en nuestras vidas, aún en lo que está pasando en la iglesia. Amén. Ouch. Eso es otro asunto, pero honestamente, no voy a decirlo. Sabes que todos somos una obra en progreso, ¿sí o no? Dios está trabajando en cada uno de nosotros y elijo hablar lo que Dios dice sobre mi iglesia, sobre las personas aquí. Elijo hablar lo que Dios dice sobre mi vida. ¿Y por qué tú no puedes? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué quieres vivir en el cementerio? Amén, ouch. Bueno, otro sermón. Pero escucha, estoy cansado de que los cristianos piensen que saben más. Ellos dicen todo lo correcto, ellos conocen toda la terminología cristiana, y ellos pueden decirte sobre el plan de redención de Génesis a Apocalipsis. Algunos de ellos han ido a todos los cursos, clases y entrenamiento de sus antiguas iglesias, pueden citar la escritura, pueden verse todos espirituales y religiosos y sonar importantes y educados sobre las cosas de Dios. Pero déjame decirte algo. No es tu conocimiento y años de entrenamiento y ser un líder en algún lado en una iglesia. No se trata de qué tan espiritual te veas y cuánto conoces de la Biblia que determina si tienes o no la vida de Dios dentro de ti. No se trata de si puedes usar o no todo ese vocabulario espiritual, lo que determina tu madurez espiritual. Hello. No, se trata de si cuando abres tu boca y hablas, cambian tus alrededores. ¿Estás cambiando algo? ¿Hay algo que se hizo diferente a tu alrededor? ¿Estás moviendo las cosas así adelante en la tierra, en tu vida? Así que tengo una pregunta para ti. ¿Vas a cambiar tus alrededores o tus alrededores te van a cambiar a ti? Pues esa es la decisión que debemos de tomar en el valle de los huesos secos. Porque todos nosotros estamos rodeados por algunas cosas que no están funcionando bien. Todos nosotros estamos rodeados de algunas cosas que no parece que se estén alineando de la forma en la que debería y funcionando de acuerdo a la palabra de Dios. Había un muy conocido predicador galés, se llama Martin Lloyd-Jones, que dijo esto: la mayoría de nuestros problemas en la vida suceden porque pasamos mucho tiempo escuchándonos a nosotros mismos y no a suficiente tiempo hablándonos a nosotros mismos. ¿Están conmigo? Dios dijo, Ezequiel, ¿ves estos huesos? ¿Se ven secos? ¿A poco no? Sí, Señor, están secos. ¿Se ven muertos? ¿A poco no? Sí, Señor, se ven muertos. Se están descomponiendo, ¿a poco no? Sí, Señor, lo están. Y el Señor le hace una pregunta: ¿ellos pueden vivir de nuevo? Y ahora la pregunta aquí no es realmente, ¿puede Dios hacer que los huesos secos vivan de nuevo? Él es Dios, claro que puede. No, la pregunta es: ¿puede Dios hacer que estos huesos vivan de nuevo? Justo aquí. ¿Están conmigo? Y la mayoría de nosotros tienen una creencia de que Dios puede hacer cosas grandes. ¿Verdad? Sí, es grande, nada imposible. Y nuestro problema es solo que no sabemos si Él puede hacer cosas grandes a través de alguien tan pequeño e insignificante como nosotros. ¿Verdad? Creo que tú eres Dios y puedes hacer cualquier cosa, Señor. Pero, ay, hombre, solo que no creo que tú puedes hacer algo con mi situación. Me refiero a que, mira, la he regado muy feo, arruiné mi oportunidad de tener la vida que quería, me embaracé siendo adolescente, ya me divorcié, mi hijo está saliendo con una pandilla, me salí del preparatorio, perdí mi negocio, mi esposo me abandonó. Y no es Dios en el que dudamos la mayoría de las veces. Son esos huesos. Es esto. No es eso. No es, sino que es esto. ¿Sí o no? Y Dios dijo, ¿pueden vivir de nuevo? Ezequiel dijo, solo tú sabes, Señor. Y Dios dijo, mira, Ezequiel, yo quiero usarte a ti para que hables vida a algo que parece estar muerto. Y cuando estaba orando para que Dios me mostrara qué enseñar para esta mañana, me dijo que quería que los retara a dejar de describir sus problemas y comenzar a declarar sus promesas sobre sus problemas. ¿Están conmigo? Él dijo, mientras sigues, amén. Él dijo, mientras sigas describiendo tus problemas, nada va a cambiar. Pero si comienzas a declarar mis promesas a tus problemas y dejas de decirme todas las cosas que están mal, que ya sé, y comienzas a hablar a lo que dije a los alrededores que ves, las cosas van a comenzar a cambiar. Deja de hablar sobre ello y comienza a hablarle a ello. Deja de escuchar cada pensamiento disfuncional que viene a tu mente y comienza a decirle a tu mente que se alinee con la palabra de Dios, con lo perfecto, sin tacha, la palabra de Dios con la invencible, incorruptible palabra de Dios. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Voy a dejar de describir mis problemas. He pasado toda mi vida dejando que mis problemas me definen. Voy a declarar las promesas de Dios hasta que algo cambie. Amén. ¡Ah! Yo quiero gritar. ¿Qué dijo él? Él dijo, mira lo que dice. Profetiza, Ezequiel 37, 4, 5. Profetice sobre esos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a esos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Y mira cómo responde Ezequiel. Escucha lo específico que es el doctor Ezequiel sobre lo que cree que Dios va a hacer. En gran detalle, él describe el milagro antes de que pueda ver la evidencia. Escucha. Piensa en esto. Tu problema es que estás usando tu imaginación de la forma equivocada. Tu problema es que estás haciendo una autopsia de todas las cosas que están mal en tu vida. Puedes describir con gran detalle todo lo que está mal contigo. Puedes describir con gran detalle todos los errores que has cometido. Puedes describir con gran detalle las cosas que funcionan en tu contra. Puedes describir con gran detalle todas las desventajas. Puedes describir con gran detalle todas las personas que te lastimaron. Con gran detalle. No tienes problema, ningún problema haciendo eso. Pero ¿qué si intentas algo diferente? ¿Qué si cambias tu manera de pensar? ¿Qué si intentas con otra estrategia? ¿Qué si haces esa transición, este cambio de pensar en tu mente y comenzar a hablar sobre lo que viste en el jardín mientras te estás parando en el cementerio? ¿Me entiendes? Tenemos que ser como... Estoy harto de hablar sobre esto. Es tiempo de hablarle a esto. Estoy harto de pensar sobre esto. Estoy listo para hablar de mi salida de esta situación. Estoy harto de que esto me estrese. Estoy cansado de preocuparme por eso. Estoy cansado de siempre enfocarme en lo negativo. Estoy harto de mis comentarios. ¿Y cuántos están ahí? ¿O solamente yo? Y eso es lo que él dice. Aquí está lo que Dios va a hacer. Versículo 6 de Ezequiel 37. Eso es lo que va a suceder. Les pondré tendones. Haré que les salga carne. Y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida. Y así revivirán. Mire el detalle que está declarando ahí. tendones, huesos, piel y carne. Después todo. Mira, mira el detalle que está declarando. Eso es lo que Dios está diciendo. Oye, dame los detalles, Ezequiel. Habla los detalles. Porque lo que necesitamos hacer muchas veces en la vida es necesitamos señalar eso. Necesitamos identificarlo específicamente. Tenemos que empezar dando instrucciones específicas a las partes de nuestra vida que no se alinean con la palabra de Dios. Mire lo que pasó cuando él hizo eso. Mire lo que pasó. Él comenzó a hablar sobre lo que Dios iba a hacer antes de que pudiera verlo. Versículo 7. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Él no veía la escena todavía, pero él tenía el poder. Y si liberas el poder, solo es cuestión de tiempo para que veas la escena. ¿Están conmigo? Deja de intentar esperar hasta que veas la imagen, viéndola con tus ojos, antes de que liberes el poder. Tienes que liberarlo antes de que Dios la revele. Eso fue muy bueno. Tienes que liberarlo antes de que Dios la revele. Mira lo que pasó después. Así que profetizó.
Check.
Él está diciendo, y mientras profetizaba, en otras palabras, cuando dije lo que Dios me dijo que dijera, se escuchó un ruido. ¿Estamos ahí? ¿Dónde está la escritura? Y mientras profetizaba, en otras palabras, cuando dije lo que Dios me dijo que dijera, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ustedes? 6. Y mientras profetizaba, yo quiero que léelo conmigo. Ok. 7. 7. Ya. Ok. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, mientras estaba declarando, se escuchó un ruido. Se escuchó un ruido. Él está diciendo, oye, no vi nada todavía, no lo vi con mis ojos todavía, pero escuché un ruido. Eso significa algo. Escuche eso. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Así que si estás esperando hasta que lo veas, siempre vas a caminar por vista y no por fe. Pero si vas a caminar por lo que escuches, fe, escuchando la palabra de Dios, vas a escuchar un sonido. ¿Están conmigo? Elías en la Biblia, ¿recuerdas la historia de Elías donde oró para que no lloviera? ¿Recuerdas? Y no llovió por 3 años y medio. ¿Por qué oró eso? Porque Dios le dijo, él tenía la palabra del Señor. Dios dijo, habla, profetice Elías, no lluvia. Y después cuando necesitaba que regresara la lluvia, Dios le dijo que él le daría la lluvia de vuelta. Así que oró para que lloviera, oró, profetizó. ¿Y recuerdas la historia? Y si no lo conoces, necesita estudiar Primera de Reyes, capítulo 18. Pero aquí está Elías y le dice al rey, viene la lluvia. Y todos estaban como que, no la veo, no la siento. Pero miren lo que dijo Elías. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Dice la palabra, Elsa dice, anda a tu casa y come y bebe, porque ya sé que oye ruido de un torrentoso aguacero. Y mira, nadie más podía oírlo porque no era audible el oído humano. Solo Elías podía escucharlo por fe. ¿Están conmigo? Y pues escucha, comienzas a profetizar, comienzas a hablar lo que Dios dice y vas a escuchar un sonido. Algo dentro de ti va a levantar en tu espíritu. Lo siento, lo escucho. Algo está por venir. Dinero, sanidad, liberación. Puedo escucharlo. Hay un ruido. Él estaba como, oye, no veo nube en el cielo todavía, pero escucho algo. ¿Está conmigo? Y miren Ezequiel, versículo 7. Mientras profetizaba, cuando dije lo que Dios me dijo que dijera, se escuchó un ruido que sacudió la tierra. Escuché algo que comenzaba a temblar, escuché algo que comenzaba a tronar, había un ruido, escuché un ruido, escuché un sonido, escuché un sonido, escucho un sonido que sacude, escucho un sonido que truena. ¿Está conmigo? Y Dios dice, esas cosas que te han estado sacudiendo, esas cosas que te han estado tambaleando, estás a punto de sacudirlo y temblarlo cuando hagas un sonido y liberas una alabanza, cuando liberas esta palabra, algo va a pasar. Amén. Pero mira lo que pasa, versículo 7, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. ¿Dónde está? Escritura, versículo 7, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Los huesos comenzaron a unirse. Todo empezó a unirse. Oye, no tengo mi vida unida todavía. No tengo mi plan de negocios unido todavía. No tengo todas mis relaciones unidas todavía. Pero se está uniendo. Se está uniendo. Se está uniendo. Veo que se está uniendo. Veo que las cosas se están uniendo. Veo huesos comenzando a unirse que han estado muertos por mucho tiempo. Y las cosas están cayendo en su lugar. Se están uniendo. ¿Está conmigo? Ezequiel habló, él profetizó y los huesos se unieron. Hueso con hueso, tendón con hueso, carne con tendón, piel con carne. Amén. Eso es lo que hacemos. Vemos estos huesos, estas situaciones muertas, las cosas que nos están rodeando, y tenemos que cambiar lo que decimos sobre nuestros alrededores hasta que nuestros alrededores comiencen a reflejar lo que Dios dice, lo que Él ha hablado. Amén. Amén. Necesitamos declarar lo que Dios dijo hasta que los huesos vuelven a la vida, hasta que los huesos se pongan de pie. Hasta que toda nuestra vida se alinee con lo que Dios ha dicho. Mira estos versículos en la Biblia Amplificada. Me encanta la traducción de la Biblia Amplificada. Ezequiel 37:7. La Biblia Amplificada. Así que profeticé como fui ordenado. Y mientras profeticé había un ruido estruendoso, y aquí un crujir, y los huesos se unieron, hueso con hueso, y miré, y aquí habían recursos en los huesos, y carne crecía, y piel los cubría. Y las cosas de repente se vieron mucho mejor, se veían bien por afuera, aquí. Pero aquí está la cosa: solo porque se vea mejor no significa que ya terminó. Solo porque te ves exitoso no significa que en verdad seas exitoso. Solo porque te ves feliz no significa que seas feliz. Las cosas se vieron bien, pero algo no estaba bien todavía. Todavía faltaba algo. Todo estaba ahí, todas las cosas estaban ahí. No se vio bien ahora, pero algo faltaba. Mira, ¿sabes qué? Puedes venir todos los domingos a la iglesia, puedes verte como el cristiano perfecto, pero por dentro estás muerto, por dentro no hay vida. Puedes saludarme los domingos por la mañana: ¿cómo estás, Pastor Jeff? Ah, estoy bien, ¿y tú? Ah, bendecido, próspero, gloria a Dios, aleluya. Pero por dentro no hay nada. ¿Qué faltaba? Mira, versículo 8. Pero no había, ¿qué? Aliento en ellos. No había aliento en ellos. Aquí está lo que Dios le dijo a Ezequiel después. Después él me dijo: profetiza al aliento. Y vamos a detenernos ahí por un minuto porque suena un poco extraño. ¿No lo creen? Me refiero a que profetiza al aliento, eso no tiene sentido. He orado sobre eso. Y Dios, ¿qué significa eso? Profetiza el aliento. Y pues la palabra para aliento aquí es la palabra en hebreo, si quieres saber, es la palabra rúa, si quieres saber el significado original de esa escritura. Rúa significa literalmente viento, aliento, o espíritu. Es la misma palabra cuando ves cualquier de estas palabras en la Biblia. No tenían tres palabras diferentes para la misma palabra en ese entonces. Solo había una palabra, Ruah o Ruah. Y se refiere al Espíritu Santo. Eso es lo que significa. El aliento de Dios es el Espíritu Santo. Y aquí está lo que el enemigo hace. Eso es lo que el enemigo hace. Él quiere que nos enfocamos en nuestros alrededores muertos, las cosas que han muerto, los sueños rotos, las relaciones muertas, los fracasos y todas las cosas que han ido mal en nuestra vida. Él quiere que vivamos por el reportaje deportivo de todo lo malo que está pasando. ¿Para qué puede mantenernos de respirar? ¿Para qué puede sacarnos el aliento? ¿Me entiendes? ¿Alguna vez te han sacado el aire? ¿Recuerdas cómo se siente? Alguien te pega en el estómago muy, muy fuerte y no puedes respirar. Eso es lo que el enemigo hace. Cuando no tienes el aliento de vida, el aliento de Dios, es difícil respirar. ¿Sí o no? Y Dios no quiere que su gente se quede sin aliento. ¿Alguna vez has corrido tanto que te quedaste sin aliento? Es como... Mira lo que dice el versículo 9. Después él me dijo: profetiza al aliento, hijo del hombre, y dile aliento. Esto dice el Señor Dios: ven de los cuatro vientos, o aliento, y respira en los muertos. Respira en lo que sea que esté muerto. Respira en los sueños muertos. Respira en las esperanzas muertas. Respira en las aspiraciones muertas. Respira, respira, respira. Haz ruido, haz una declaración. Habla las palabras de Dios con su aliento, el poder del Espíritu Santo. Ven de los cuatro vientos, oh aliento, y respira en los muertos. Y mientras el aliento de Dios entra a los cuerpos de esos huesos muertos, vivirán. Así que profeticé como él me ordenó, y el aliento vino a ellos y volvieron a la vida y se levantaron en sus pies un ejército extremadamente grande. Amén. Y cuando nos conectamos con su aliento, cuando declaramos lo que él dice, las cosas muertas en nuestra vida vuelven a la vida. Pero el diablo quiere golpearnos tan fuerte en el estómago que quiere sacarnos el aliento. Va a tratar de hacer la vida confusa para ti tanto que te saque el aire. Él quiere que pases tu vida jadeando por respirar. Él quiere que pases tu vida preguntándote: ¿por qué no está funcionando eso? Pero Dios dice hoy: te traje a la iglesia esta mañana para que pudieras volver a respirar. No solo te traje aquí hoy para que pudieras escuchar el sermón y cantar algunas canciones. Yo quiero que respirar mi vida en tus pulmones, hasta que declares, hasta que hagas un sonido, hasta que abras tu boca y le des alabanza. Dale la alabanza por lo que su palabra declara. Dale alabanza por lo que Él quiere hacer. Profetiza esas cosas muertas en tu vida. Escucha. Escucha. La profecía no es solo un tipo de palabra especial de Dios sobre tu futuro que solo personas muy espirituales pueden hacer. Es que declaras con tus labios que eso se alinea con la palabra de Dios sobre tu situación. Eres tú hablando vida y lo que Dios dijo sobre tu situación, porque el Espíritu Santo quiere respirar vida en esa situación. Amén. Amén. El patrón. Escucha. El diablo sabe que si alguna vez haces el sonido que tu vida estaba destinada a hacer, si alineas tu declaración y tu vida con la palabra de Dios, si atrapas su aliento que Dios está respirando, él sabe que vas a ser imparable. Él sabe que hay algo que Dios quiere liberar a través de tu vida. Y es por eso que Él está peleando como te está peleando. ¿No lo ves? Es por eso que está peleando por tus hijos como ha estado peleando. Es por eso que está atacando tu mente como la ha estado atacando. Está tratando de sacarte el aliento. Mira, estoy predicando este mensaje a ti esta mañana porque a alguien aquí se le acabó el aliento y no van a poder lograrlo si no tienen aliento. No van a lograrlo si no tienen aliento. No van a lograr unir su vida si no tienen aliento. No van a lograr la diferencia que Dios intentó que ellos hicieron si no tienen aliento. Hasta que tengas aliento, no eres más que huesos. Respira, 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 solo respira. Vemos eso de nuevo, versículo 9. Versículo 9, Dios después me dijo a mí: profetiza al aliento, hijo del hombre, y dile al aliento: esto dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos o aliento, y aliento en estos muertos que ellos pueden vivir. Así que profeticé como se me ordenó, y el aliento venía a ellos, y comenzaron a vivir, y se levantaron a sus pies, y era un ejército extremadamente grande. Eso es lo que pasó cuando le habló al aliento. Marcos 15, versículo 35. Mira esto, me encanta esto. Jesús colgando en la cruz, su último aliento. Aleluya. Su último aliento. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Todos pensaron que se había terminado cuando Jesús respiró su último aliento. Todos pensaron que se había terminado cuando expulsó el último poquito de oxígeno de sus pulmones. Ellos vieron mientras su vida dejaba su cuerpo. Pero cuando exhaló, nosotros inhalamos. Él exhaló para que tú y yo pudiéramos inhalar. Él fue quebrado para que... para que tú y yo pudiéramos ser sanos. Por sus llagas, ellos rompieron su cuerpo y Él rindió su aliento. En Hechos capítulo 1, después de que Jesús se levantara de la tumba, después de que respirara su último aliento y dijo: consumado es, tetelestai, 3 días tuvo una junta con sus 3 días después tuvo una junta con sus discípulos, ¿recuerdas? Se les apareció con signos convincentes y pruebas de que estaba vivo. Y de hecho por 40 días Él se quedó para que todos supieran que Él vivía, que Él conquistó a la muerte, que Él vive por siempre. Y Él le mostró las cicatrices de los clavos en sus manos. Él les mostró las cicatrices de los clavos en sus pies. ¿Recuerdas? Y cuando Él estaba listo para volver al cielo, sus discípulos querían saber: Jesús, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver y arreglar todo lo que está mal en el mundo? ¿Cuándo vas a volver y establecer su reino? Y Jesús les respondió y básicamente les dijo en Hechos 1:7: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y ustedes no les corresponde saberlo. En otras palabras, no me estén esperando a que regrese, porque voy a preparar lugar para ustedes. no se guarden el aliento. Y cuando me vaya, voy a enviar a mi espíritu, voy a enviar mi aliento, el mismo aliento que exhalé en la cruz, estoy a punto de inhalar en mi iglesia. Él dijo, voy a enviar a mi espíritu. Versículo 8 de Hechos 1. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo cuando el aliento de Dios respira en tus pulmones, cuando el Espíritu Santo venga sobre usted, ¿recibirán qué? ¿Qué recibirán? Poder. Algunos de ustedes están muriendo porque no tienen aliento. Dios te trajo aquí para regresarte al aliento hoy, para que puedas respirar en su gracia. Algunos de ustedes están muriendo por dentro, tienen los huesos juntos, pero no han aprendido a respirar, a adorar a Dios, declarar su palabra, declarar sus alabanzas. Eso es lo que hacemos cuando estamos adorando. Estamos respirando hoy. Bueno, pastor, vengo a la iglesia y trato de ponerlo en práctica, pero no funciona. No funciona para mí. Mira, no puedes respirar una vez a la semana y esperar vivir. Estoy bien hasta el siguiente domingo. Estoy bien. No, ¿estás muerto? ¿Está conmigo? Es por eso que tienes que respirar, inhalar su palabra. Tienes que recuperar tu aliento. Tienes que recuperar tu aliento. No aguantes la respiración. Respira su gracia. Respira profundo el aliento de Dios, el aliento de los cuatro vientos de la tierra. Y mira eso, eso es bueno. En la visión de Ezequiel, los vientos vienen de los cuatro vientos de la tierra. Los vientos vienen de afuera, en las cuatro direcciones, hacia adentro. Pero Jesús dijo en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre mí, sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. No se ve, no sé si ves esto o no. En Ezequiel el viento vino de los confines de la tierra, pero ahora el viento que está en ti, el aliento de Dios que dejó el cuerpo de Cristo y fue respirado en ti, somos su cuerpo. Es hora de que el cuerpo exhale aliento de alabanza. Respira, iglesia. Respira, iglesia. Respira, iglesia. Alábenlo, alaben. Respira, 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 respira. La Biblia dice que cuando vino el día de Pentecostés, todos estaban reunidos. Pónganse a sus pies. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 1, dice la Escritura, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, en un mismo lugar, y todos estaban juntos, al igual que los huesos que se juntaron en el valle con Ezequiel. Creo que estamos viendo los huesos unirse en esta iglesia, en esta ciudad, en esta nación, a los confines de la tierra, a toda raza, a toda cultura, a toda nación, a toda lengua. Amén. Y dice en el siguiente versículo, y de repente vino del cielo un ¿qué? Ruido como el de un ráfaga de viento impetuoso. ¿Sabes lo que siento ahorita? Siento un viento soplando en ese lugar. ¿Lo sientes? ¿Sí? ¿Yes? ¿Lo sientes? Es el aliento de Dios. Es el aliento de Dios. Respira, respira, respira. Alábalo. Tienes que adorarlo, tienes que respirar, tienes que aprender a cómo pararte en el valle de la muerte y adorarlo y convertir tu cementerio en un jardín. Cuando empiezas a glorificar a Dios y profesas con tu boca, con tu vida, con tu alabanza, con tu alma, vamos. Levanta tus voces esta mañana, profetiza. Huesos secos, escuchen a la palabra de Dios. Todos respiren profundo y aguántelo. Ahora. Todos respiren profundo y aguántenlo. Ahora tomen otro respiro profundo y aguántelo. Y otra vez. ¿Cuánto tiempo puedes vivir así? Algunos de ustedes están muriendo por dentro porque no están inhalando. Pero algunos de ustedes se están muriendo por dentro porque no están exhalando. Déjenlo ir. Déjenlo ir. Déjenlo ir. Una más, una más. Yes. Alábelo. Profetizar a todo en tu vida y dices, escucha la palabra del Señor. Yo sé que no me siento imparable, pero mi Dios es imparable. Yo sé que no me siento agradecido, pero soy agradecido. Escucha la palabra del Señor, alaba al Señor, alaba al Señor. El libro de los Salmos 150 dice la palabra, aleluya. Alaban a Dios en su santuario. Alaban en su majestuoso firmamento. Alaban a Dios por sus hechos poderosos. Alaban según la excelencia de su grandeza. Alaban a Dios con su sonido de trompeta. Alábalo con arpa, lira. Alaban a Dios con pandero y danza. Alaban con instrumentos de cuerda, flauta. Alaba a Dios con símbolos, con símbolos, con símbolos, con símbolos, con símbolos, con símbolos, alábalo, símbolos, alábalo, alábalo con símbolos resonantes, fuertes voces, ah, mira, 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 borra baja la magia, sí, borra baja la magia. Respira, respira. Versículo 6 dice, todo lo que respira, alaba al Señor. Oh, oh. Canta algo.
En tu persona, toda depresión, toda ansiedad. sí de Dios. La muerte se va y la vida de Dios viene como un milagro a traer vida a lo muerto, a traer vida a lo que ya no tenía vida, a lo que ya no tenía esperanza. Hoy se levanta en el nombre poderoso de Jesús. Todo velo en los ojos, toda oscuridad se va en el nombre de Jesús. Hay vida en Jesús, hay vida en Dios.
Gracias.